los soldados sacaron a Jesús fuera para crucificarlo. En ese momento, un tal Simón de Cirene, el padre Alejandro de Rufo, volvía del campo y los soldados le obligaron a que llevara la cruz de Jesús. Lo llevaron al lugar llamado Golgotha o Calvario, palabra que significa calavera. Después de ofrecer la vino mezclado con mirra, que él no quiso tomar, lo crucificaron y se repartieron sus ropas sorteándolas entre ellos. Era como la 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Pusieron una inscripción con el motivo de su condena, que decía, el rey de los judíos. Crucificaron con él también a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que decía, y fue contado entre los malhechores. Los que pasaban lo insultaban, y decían, moviendo la cabeza, tú que destruyes el templo, y lo levantas de nuevo en tres días. Sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Igualmente, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se burlaban de él y decían entre sí. Salvaba a otros, pues, que se salvara a sí mismo. Que es Mesías, ese es el rey de Israel, baje ahora de la cruz. Cuando lo veamos, creeremos. Incluso lo insultaban los que estaban crucificados con él. Llegada a mediodía, la oscuridad cubrió todo el país hasta las 3 de la tarde. Esa hora Jesús gritó con voz potente, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban ahí dijeron, estás llamando a Elías. Uno de ellos corrió a mojar una esponja en vinagre, lo puso en la punta de una caña y le ofreció de beber diciendo, veamos si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Palabra del Señor. Hoy es Viernes Santo, vamos a hablar de la Pasión de Cristo. Y voy a darles las 7 últimas palabras de Jesús en la cruz. Según el venerable arzobispo Fulton Sheen, dice que Jesús subió el púlpito de la cruz dando su prédica más elocuente. Si el maestro habla, dando su último testimonio con su propia sangre. Habló 7 veces. La primera palabra de Jesús es... Es Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El mensaje aquí es misericordia. Okay. Jesús vino para darnos misericordia. La palabra misericordia viene del latín, hay dos partes, miseria y cordia. Miseria es lo que se ve. Cordia significa corazón. Corazón de Dios se abre a la miseria humana. La miseria no es el pecado. Y su corazón perdona. Y no hay límites. La misericordia tiene que ser para nosotros también una virtud esencial. Y hay tres dimensiones de la misericordia. Dios perdona siempre. El nuevo Santo Padre Francisco, en una de sus prédicas, dijo que Dios nunca se cansa de perdonar. Nosotros nos cansamos de pedir perdón. Ese es el Papa. Dios nunca se cansa de perdonarnos. Apenas que digamos, Señor, perdóname, estamos perdonados. Pero debido a nuestro orgullo, resistencia, egoísmo, llegamos a un punto en nuestra vida donde nos cansamos de pedir perdón. O demoramos, o postergamos. Pero Dios siempre está listo para perdonar. Dios perdona siempre. Nosotros debemos perdonar. Si Dios perdona, también nosotros tenemos que imitarlo y perdonar a los que nos han ofendido. Y no 7 veces, sino 7 veces 70. Eso no significa 490 tampoco, ¿no? Forma de matemática, sí, pero es una expresión hiperbólica de Jesús que significa que el perdón no tiene límites. Dios perdona, debemos siempre tener una actitud universal del perdón, no poner límites. Y la tercera dimensión es, debemos pedir perdón. Debemos pedir perdón a Dios y a los demás. Es lo que significa esta primera palabra. Okay, las tres dimensiones. El perdón de Dios es universal. Sin límites. Dios es rápido para perdonar y lento a la ira. Nosotros somos rápidos a los corajes y lentos para perdonar, ¿no? Somos el contrario, ¿no? Dios perdona a una palpitación del corazón, ya Dios perdona. Alguien nos ofende, ¿qué hacemos? Pensamos, ¿cómo yo podría vengarme de esa persona? Ojalá que le pase algo malo en su vida. Ojalá que sufra un poco, por lo menos. Después de que sufra algo, que tiene una tragedia en su vida, ya puede perdonarlo, ¿no? Qué diferente que somos de Dios, ¿no? Tenemos todavía un corazón del Antiguo Testamento. Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Dios no. Y esta es, según Jesús de Santa Faustina, es la virtud más grande en Dios. Es la misericordia. La parábola del hijo pródigo también es la parábola de la misericordia. Una definición de la misericordia es Dios amando y perdonando el pecador. Amando, sí, y perdonando el pecador. Okay, pasamos a la segunda palabra. Segunda palabra de Jesús de la Cruz es tengo sed. La palabra más corta, dos palabras, no más. Tengo sed, sí. San Agustín dice que Dios tiene sed que tengamos sed de Él. Dios tiene hambre que tengamos hambre de Él. Gran San Agustín, ¿no? Dios tiene sed que tengamos sed de Él. Dios tiene hambre que tengamos hambre de Él. Le voy a dar dos pasajes bíblicos paralelos. Uno es Juan, capítulo 4. Es la mujer samaritana. Donde Jesús la encuentra al pozo de Jacob, mediodía. Jesús tiene hambre, tiene sed. Jesús dice, dame de beber. Dame de beber. Dame de beber. Bueno, usted tiene que meditar. ¿Qué significa esto? Dame de beber. Yo creo que en una reflexión, un paralelo en Mateo 25. Dame de beber. Yo tuve hambre, me dice para comer. Yo tuve sed, me dice para beber. Forastero y me recibiste. Desnudo me dice para vivir, para vestir. Enfermo, preso, me fuiste a visitar. ¿Cuándo? Cuando lo hemos hecho, uno de los más pequeños, lo hemos hecho él. Jesús está presente de manera especial en todos, pero en los más necesitados, más pobres. Como está mostrándonos el nuevo Papa, ¿no? Ayer lavando los pies de los presos, ¿no? En la cárcel, ¿no? ¿Qué otro pasaje paralelo es Juan capítulo 6? Y Jesús dijo, yo soy el pan de vida, aquel que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tendrá la vida eterna. Debemos tener hambre y sed por el cuerpo y sangre de Cristo. Esta es nuestra hambre y sed verdadero. Saciarnos no con los placeres del mundo. ¿Qué va a pasar por la Pascua? Mucha gente va a tomar. Usar drogas. Van a emborracharse. Van a dar riendas sueltas al hombre viejo. Y van a ser más vacío que nunca. Más vacío que nunca. Porque solamente Cristo puede llenar el corazón. Por todo lo demás, pura idolatría. ¿Qué es idolatría? Idolatría es cuando ponemos cualquier persona, cosa, lugar encima de Dios. Todos somos capaces de practicar idolatría. Y lo hemos hecho en el pasado. En una forma u otra. Una idea más. Madre Teresa de Calcuta, en sus capillas, ella tiene en la pared sobre el altar dos palabras. Porque el idioma universal de los misioneros de la caridad es inglés. Yo he trabajado en Argentina, Paraguay, Chile, con la hermana Madre Teresa dándole retiros, ¿no? Antes de venir aquí. Y ellos tienen esta expresión en la pared atrás del altar. ¿Por qué? Porque ese es el carisma de Madre Teresa. ¿Cuál es el carisma? Es de saciar la sed de Cristo. Jesús dice, todavía tengo sed. Hago un examen de conciencia. ¿Quién tiene sed en tu vida? Usted tiene hijos. Cuando niños que se portan mal, no hay niños malos, simplemente quieren más atención, ¿no? Yo digo que no hay niños malos, ¿no? Pero niños que son traviesos porque quieren más amor, más atención. Que no saben, ya les enseño un poco de psicología de niños, ¿no? Y porta mal porque mamá está prestando más atención al otro, descuidando al otro, y luego empieza a tumbar al otro, ¿no? Es una persona que sufre mucha soledad, ¿no? Bueno, tiene sed de una palabra de aliento. Quieren realmente saciar la sed de alguien, es vaya al lado de una persona, la persona más enferma, más vulnerable que hay. Persona que tiene tal vez 90 años, incontinente, la persona que ya perdió la memoria. Si tú vas allá, esa persona te va a saludar y va a decir, en un media hora va a decir el mismo cuento 10 veces. Y tú agarrar la mano y escuchar con mucha atención el mismo cuento 10 veces. Este es amor. Y no lo hacemos porque somos orgullosos y tenemos poco amor. Ponte en el lugar de esa persona. Cuando tú tienes esa edad, ¿no te gustaría que tuviera alguien y darte un poco de atención? Se llama la regla de oro. La regla de oro es de tratar a los demás como queremos que traten a nosotros. Hay un novelo escrito por un autor, se llama Taylor Caldwell, que había escrito La Vida de San Lucas. Es ficción, pero basado sobre la persona de San Lucas que está en la Biblia. El nombre del libro, no sé si está traducido en español, pero en inglés es The Dear and Glorious Physician, porque San Lucas era doctor. Physician en inglés significa médico, okay? O doctora, doctor. Y hay una escena en esto donde tal hombre tenía una enfermedad incurable. Iba a un doctor al otro, y el doctor no podría darle un remedio. Y cada vez que iba, terminaba peor. Y un día supo que Lucas estaba, había llegado a su pueblo. Y él había escuchado buena noticia de este Lucas, que era diferente con los otros doctores. Tenía un carisma, algo especial. Entonces se le acercó a San Lucas y San Lucas hizo algo muy diferente. Lo miró en la cara con mucho amor. Le preguntó cuál fue su nombre, dónde vivía, sus parientes, sus gustos, de dónde venía, sus padres. Y lo interesante es que nunca le preguntó sobre la enfermedad, pero el hombre se fue sano. Y la razón es porque necesitaba solamente amor. Nunca había experimentado amor de nadie.
¿Cuál es el nombre
del título del libro? Que cuando yo era niño, mis padres insistían que nosotros tuvimos que leer. 13, 14 años. Hijos educados, ¿no? 13 años, ¿no? Y interesante que mi mamá le dio eso a mi hermano. Mi hermano ahorita es doctor. Me dio a mí otro libro que se llamaba The Great Lion of God, que es San Pablo. Yo leí, ahorita yo soy misionero, ¿no? Mamás tienen una cierta intuición, ¿no? Interesante, ¿no? Sí, mi hermano leyó esto, ya es un doctor bastante cumplido allá en Orlando, y yo trato de ser un San Pablo, bueno, tratando de ser misionero en Los Ángeles, ¿no? Pero el punto en esto es que hay, este hombre necesitaba amor más que atención médica. Madre Teresa de Calcuta dijo que la ciudad más pobre en el mundo es Nueva York. La ciudad más pobre en el mundo es Nueva York. Ustedes no saben, tal vez no saben mucho de Nueva York. Mi papá trabajaba en Nueva York 25 años. Es en forma económica, es por supuesto más rico en el mundo. Se llama The Big Apple, ¿no? Manhattan, ¿no? Muchos ricos. Recuerdo una vez, tuve que 14 años, tuve que ir a un doctor ya para ayudarme con problemas con mi pierna. Greenwich Village, ¿no? Había un montón de Rolls Royces manejando frente a mí, ¿no? ¿Sabes qué es Rolls Royce? Uno de los carros más costosos en el mundo, ¿no? Pero a pesar de la riqueza económica, falta amor, falta cariño, falta afecto, falta atención humana. Por eso yo digo que es la ciudad más pobre en el mundo. Tú meditando sobre tengo sed, ¿cuál es la manera que yo puedo saciar la sed de Jesús en el mundo? Y si ustedes hacen bien las meditaciones, el Espíritu Santo te va a iluminar. Fin de cuentas, el principio fundamental es esto, que Dios es amor. Estamos creados por amor. Queremos recibir amor. Si recibimos amor, podemos dar amor. Y si vivimos el mandamiento del amor, lo que he dicho ayer en mi prédica, ámense los unos y los otros como yo los he amado. Y si vivimos eso, vamos a morir y estar en el cielo amando a Dios por toda la eternidad. Pero es interesante, si uno no experimenta el amor de Dios en persona humana, un amor auténtico, va como una gallina con la cabeza cortada buscando un amor falso. Las drogas, la pornografía, ¿no? El alcohol. Relaciones sexuales antes del matrimonio, fuera del matrimonio, ¿no? Los caballos. Los casinos. Santo Tomás de Aquino insiste que cada uno quiere ser alegre. Cada uno quiere la felicidad. Ese es Santo Tomás de Aquino. Cada persona quiere la felicidad. Cada uno quiere ser alegre. ¿Por qué tanta gente con la cara de vinagre, no? La cara de lluvia, ¿no? La cara del pitbull. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. Están buscando la felicidad donde no se halla la felicidad. Bueno, una mujer buscaba sus llaves en el garage, en el sótano, en la despensa, y finalmente encontró sus llaves en su cartera, ¿no? No vamos a encontrar la felicidad en un lugar que excluye a Dios. Tengo sed. Como un marinero que está en el mar profundo, que tiene sed, y va que el cántaro y saca dos galones de agua salada y se la toma, ¿eso va a quitar su sed? Va a ser triple, doble, triple. Es esta frase, tengo sed, tiene, usted lo lee, ¿no? Muy bien, tengo sed, muy bien. Que se lo de agua, ¿no? Mucho más profundo que nuestra interpretación superficial, ¿no? Hay que escarbar un poco, hay que llegar con mayor profundidad. Es la razón de los ejercicios de llegar a una relación más profunda con Dios. Dicen los argentinos solamente al barniz, ¿no? Al barniz, ¿no? ¿Lo que barniz, ¿no? Simplemente la superficie. Tiene que llegar a la profundidad de Dios. Es como un océano infinito que no tiene límites. Pasamos al otro. Mujer, mujer, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. Jesús estaba mirando abajo las personas que amaba más. Su propia madre. Y luego, San Juan Evangelista. ¿Y cuál es la interpretación? La interpretación es que María es nuestra madre espiritual. María es nuestra madre espiritual. Y nuestro, mi propio Via Crucis, Calvario, Crucifixion. Cada persona que tiene que pasar por su propia Calvario, su propia Via Crucis, su propia crucifixión. Cada uno tiene que pasar por esto. Hoy es Viernes Santo. Y hay dos maneras de pasar por este momento difícil. A solas, o pasarla con la presencia de María. Yo tengo miedo. Tal vez ustedes son muy fuertes, ¿no? Tal vez ustedes tienen una fortaleza inquebrantable, tal vez, ¿no? Yo soy hecho de barro. Ustedes tal vez de acero, ¿no? Entonces, en esos momentos críticos, difíciles, pedir que María esté al lado. Y cuando Jesús sufrió en la cruz, uno de los consuelos mayores, si no el consuelo mayor, fue María bajo la cruz. Casi todo fue sufrimiento, ¿no? Los soldados clavándolo, Poncio Pilato condenándolo, ¿no? La gente burlándose de él. Y luego, María estaba al pie de la cruz. Al pie de la cruz. María al pie de la cruz. Y hay una palabra bonita que se llama compasión. Compasión significa la capacidad de sufrir con alguien. Seguramente ustedes con sus hijos tuvieron calentura. Y por la noche, ¿no? Y tú pasaste toda la noche al lado de tu hija. ¿Por qué? Pero sabe que la calentura simplemente lleva tiempo. Realmente tu presencia no va a solucionar el problema. Pero ¿por qué estás allá? Estás allá al lado, absorbiendo el dolor del hijo en tu propio corazón. Ese quita la mitad del dolor. Que nadie está listo para agarrar el dolor y asimilarlo en su propio corazón. Esa es María. María es un modelo para todas las mujeres aquí. Nuestro Mario también. Qué fuerte María, ¿no? Qué fortaleza del alma. Qué carácter, ¿no? Santo Afonso Liguori dice que María era mártir. Mártir en el sentido que no derramó su sangre, pero mártir en el corazón, porque dice Santo Afonso que la espada traspasó el corazón de María. Y no una vez, sino siete veces. Qué fortaleza, qué amor que tenía. No mano aguante de ver su hijo sufrir, María. Jesús estaba en la cruz. Según el Papa Benedicto XVI, fueron 6 horas, ¿no? No 3. 3 o 6 igual. 3 horas es mucho, ¿no? Yo pienso que también tenemos que pedirle a María. Le voy a enseñar una nueva palabra en español, pero es una virtud, una palabra no se oye, pero le voy a enseñar un poco de español, ¿ok? Equanimidad. Es una palabra universitaria, pero una palabra muy bonita, ¿no? ¿Qué significa equanimidad? Significa que María tenía control de sus pasiones. Nosotros, todo menos, ¿no? Nuestra vida emocional es como una montaña rusa, ¿no? Es como Magic Mountain, ¿no? O por lo menos Knott's Berry Farm, ¿no? Magic Mountain más alto, más bajo, pero esas ondulaciones, ¿no? Y María no era estoica. ¿Sabe lo que es estoica? Estoica es una filosofía griega donde no se muestra emociones para nada. María no era estoica. María tenía sentimientos y emociones, pero bajo control. Puede imaginar las lágrimas rodando de las mejillas de María. Pero gritando como una loca, no. Por eso las películas protestantes, que Dios lo bendiga, pero están un poco fuera de la onda. María no gritaba. Y al dar a luz a Jesús, María no tenía dolor. Porque había dado a Jesús en forma virginal, ¿no? Entonces la visión católica de María es muy diferente que de los protestantes. María estaba al pie de la cruz, stabat mater, en latín, ¿no? Al pie de la cruz. Fulton Sheen dice que bajo la cruz, las tres figuras esenciales de consuelo de Jesús era María, Magdalena y Juan. Magdalena significa penitencia, porque fue una mujer mala. Jesús tuvo que sacar 7 diablos de ella. Es un exorcismo. Una mujer mala, dándose con varios hombres. San Juan representa que sacerdocio. ¿Qué hace un sacerdote? Ofrece, ¿no? San Juan es sacerdocio. Porque el sacerdote ofrece la víctima a Dios Padre por la salvación del mundo. ¿Cuál es la definición del sacerdote por Fulton Sheen? Es la víctima que ofrece la víctima. La víctima en mayúscula que ofrece la víctima en mayúscula. Ustedes oyeron un alma víctima como Padre Pío, ¿no? Un alma víctima. Como Francisco Marto, ¿no? Un alma víctima, ¿no? Jacinto, mejor dicho. Luego Magdalena, penitencia, San Juan, sacerdocio y María, inocencia. Ave María Purísima, ¿no? María era inocente. Inocencia. Ustedes que son expertos en las apariciones marianas aprobadas, ¿no? Conoce la Virgen de Knock, Irlanda, ¿no? La Virgen de Knock. La Virgen apareció nada más que una vez. ¿Quién estaba? Estaba encima de la iglesia. En Holanda, al lado estaba quien, San Juan, vestido de obispo, con los ornamentos, casulla, los ornamentos litúrgicos, San Juan, sacerdote. Ah, oh, padre, no sabía esto, pero ya lo saben. Okay. Es una aparición aprobada, ¿ok? Yo nunca voy a hablar de apariciones cuestionables, ¿no? Sí, aprobado por la iglesia. ¿Okay? Entonces, esto significa que María está siempre presente en nuestras vidas y en los momentos más críticos quiere estar con nosotros. Dado que tenemos la mayoría que son de México o América Latina, puede ser un nexo con la Virgen de Guadalupe. Puede ser un nexo con la Virgen de Guadalupe. Juan Diego tenía un problema muy serio. Está muriendo su tío, ¿no? Juan Bernardino. Y viene María y dice, no te afliges, no soy yo tu madre. Te tengo en el cruzado de mis brazos. Te tengo en el hueco de mi regazo. Te tengo en mi sombra. Esas son tres cosas muy importantes. Cruzado de mis brazos, mi corazón. Hueco de mi regazo en mi seno, donde la mujer está formando su bebé por nueve meses, ¿no? En mi sombra. Cuando yo tenía la edad de Josué, trataba de correr más rápido que mi sombra. Nunca podía ganar. Pensaba que era veloz de pie, tenía alas, pero esta sombra siempre me... Y nunca se cansaba. Yo sé. Trata de ganar tu sombra corriendo y siempre está un paso adelante, ¿no? Y no se cansa, ¿no? María siempre está en nuestra sombra. Nunca nos abandona. Y te le voy a decir una de las frases de Santa Cristina que me gusta más. Relacionado con este tema. Poner todo el amor de todas las mamás, de todos los tiempos juntos, el amor que María tiene para ti es mucho más grande. San Agustín, ¿no? Poner todo el amor de todas las mamás, de todos los tiempos juntos. El amor que María tiene para ti, mucho más grande. Eso da mucho consuelo, ¿no? Dos mamás aquí son imperfectas, pero María es perfecta. Somos imperfectas. María es perfecta. A veces uno no quiere a mamá porque tiene mal humor hoy, ¿no? Pero María nunca está mal humorado, ¿sí? Nunca, ¿no? Nunca mal genio, ¿no? A veces nosotros sí, le cae de vinagre un poco, ¿no? María siempre buen genio, buena disposición. Bueno, le voy a decir un cuento. Ese no es en la Biblia, ¿no? Pero hace varios años vino una mujer mexicana que se alejó de la iglesia. Y la razón fue los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová estaban arrastrándola fuera de la iglesia católica. Y la mujer era analfabeta. No sabía leer. Entonces, no sabía leer y un día estaba con testigo de Jehová a punto para dejar la fe católica. La Virgen de Guadalupe le apareció con una cara enojada. No hables más con los testigos de Jehová. Yo lo creo. Normalmente, si uno habla de sus sueños, oh, qué lata. Qué lata me da de escuchar otro sueño. Oh, boy, híjole. Pero este, yo creo, porque la mujer desde ese momento nunca abrió la puerta de los testigos de Eva. Entonces, su pregunta es si María se enoja. A veces así. Si sirve para salvar un alma. Sirve para la salvación del alma. Pero en general, no. El libro más famoso escrito de María en el mundo se llama Glorias de María. El autor es Santo Afonso. Santo Afonso Ligorio. Él dice esto. Que yo tengo aquí en esta recámara tres retratos. Corazón de la Inmaculada María. El Sagrado Corazón de Jesús. Y la Divina Misericordia. Okay, la persona responsable por difundir esto fue una santa francesa que se llama Santa Margarita María Alacoque. Okay, en el siglo XVII-XVIII. Una monja francesa del convento de los hermanos de la Visitación fundada por San Francisco de Sales. ¿Y cuál es el mensaje del Sagrado Corazón de Jesús? Es esto. Y aquí está el corazón que amó tanto y ha recibido nada más que desprecios. La visión famosa en Padre Lemonial. Okay? Aquí el corazón que amó tanto y recibió nada más que desprecios. Ven para consolar mi corazón. Entonces esto es consolación y reparación. Más que nada es reparación. Reparar por el daño. Porque el pecado daña mi corazón. Entonces, básicamente es reparación. Bueno, aquí es el mismo Jesús. Donde leemos en la Divina Misericordia. Claro, si usted lo ve bien, va a salir a flote varios números donde habla de la reparación. Pero habla más de la reparación, habla de la confianza. Él quiere que tengamos confianza en él. Y la palabra esencial es misericordia. Es el mismo Jesús. Pero dos dimensiones distintas de su personalidad. Reparación. Misericordia. Si le gusta, justicia. Nuestro Dios es un Dios justo. ¿Qué es justicia? Justicia significa lo que sembramos y lo que vamos a cosechar. ¿No? San Pablo, ¿no? Si sembramos en la carne, una cosecha de corrupción. Si sembramos en el espíritu, una corrupción, una cosecha de vida eterna. San Pablo, ¿no? Cada uno va a recibir su salario. Okay? Lo que hemos hecho en esta vida, Dios nos va a recompensar o castigar, según. Justicia, misericordia, mismo Dios. María, pero María es 100% misericordia. Bonito, ¿no? Por eso decimos la salve reina, ¿no? Dios es salve reina. Madre misericordia. María es pura misericordia. Si nadie, nadie nunca debería tener miedo a acercarse a María. Siempre estoy citando Fulton Sheen, ¿ok? Ya es venerable. Más grande televangelista en el mundo, ¿no? Y había escrito 66 libros. ¿Por qué Judas negó a Jesús? Dice Fulton Sheen, porque evitó de mirar en los ojos de María. Porque evitó de mirar los ojos de María. ¿Se acuerdan la película de Mel Gibson? Pedro lo niega tres veces y está saliendo y se topa con María. Luego se rompen lágrimas. Se rompen lágrimas. Si él hubiera tenido este contacto con María, se habría caído su orgullo, su egoísmo, su desesperación, cambiándolo en una actitud de arrepentimiento. Y tendremos en la iglesia muchas iglesias con el título San Judas el Penitente, pero nunca pasó. Nunca pasó. Por eso llamamos María nuestra vida, esperanza y dulzura. María el camino más rápido, más suave, más eficaz para llegar a Jesús es mediante el corazón de María. Okay, quiero darles una palabra más. Y la palabra es tiene Jesús. Jesús en el medio y tiene los dos ladrones. Ustedes oyeron lo que llegaron puntualmente, oyeron mi lectura de la Pasión de Cristo. Al principio, los dos ladrones estaban maldiciendo a Jesús, los dos. Es una nota interesante que los dos lanzaron insultos a Jesús. Pero uno cambió. ¿Por qué cambió? Yo pienso que estaba muy impresionado con este calma, amor, misericordia de Jesús. Y luego él se voltea a su compañero y dice, nosotros estamos aquí por nuestra propia culpa. ¿Qué estaban haciendo esos dos hombres? Y asesinos y revolucionarios. ¿Qué eran nombres? Stalin y Hitler, ¿eh? Mussolini, ¿eh? Mao Zedong, ¿eh? Esos tipos, ¿no? No eran Girl Scouts, ¿eh? Esos ladrones, personas bastante de mala categoría, ¿no? Es peor que los cholos de Los Ángeles, ¿no? Se pueden creerlo, ¿no? Pero una vida mala. Y uno dice, Jesús, acuérdate de mí cuando tú estarás en tu reino. Y puede ver la película de Mel Gibson, parece que Jesús no tiene más fuerza. Está agotado. Como una esponja completamente exprimida, no tiene una gota más. No tiene nada más, pero Jesús reacciona siempre cuando hay amor, Jesús reacciona. Parece que Jesús se recapacita para poder mostrar todavía más amor y misericordia. Que no tiene límites. Y dice entre las palabras más bonitas en el mundo. Dice, amén, amén te digo. Hoy tú vas a estar conmigo en el paraíso. Y el ladrón murió, ladrón, porque robó el paraíso. ¿No? Y el ladrón murió el ladrón porque robó el paraíso. Interpretación que siempre hay esperanza hasta el final. Y si alguien está muriendo, formar el hábito de rezar la coronilla de la misericordia. ¿Me oyeron? Si alguien está muriendo, rezar la coronilla porque Jesús promete en una manera misteriosa intervenir a salvar el alma. Y no importa si es católico practicante, católico no practicante, cristiano, mormón, testigo de Jehová, agnóstico, hasta ateo. La misericordia de Dios es tan infinita que puede cambiar el corazón más duro en corazón de carne. No puede. Y nosotros debemos ser los instrumentos de salvación por los moribundos. Tiene contacto con personas mayores, personas muriéndose, siempre darle la imagen, rezar la coronilla. Yo lo hago casi siempre. Y no importa si cree o no la gente, yo lo rezo. La gente no me rechaza. No son los no creyentes, porque son muy vulnerables. Si le doy una estampita y lo aceptan, yo lo rezo y poco después están rezando la coronilla, porque es muy fácil para aprender. Muy fácil. Entonces, hermanos, es cuestión de vida o muerte. Nosotros podemos ser instrumentos de salvación. Una pregunta final. ¿Cómo te gustaría morir? ¿Tú cómo te gustaría morir? Cuando yo hablo con los adolescentes, muchachos siempre dicen, Padre, en mi sueño. Pero si estás en pecado mortal. A mí me gustaría morir con tres expresiones en mi boca o por lo menos en mi corazón. Se lo digo. Primera expresión. Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pobre pecador. Primero. Segundo. Jesús, en ti confío. Y al final, Jesús, yo te amo. Voy a morir. Es mi deseo. No sé si lo voy a tener, pero es mi intención ahorita. Jesús, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, pobre pecador. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, yo te amo. Espero que cada persona aquí podría tener lo mismo. Amén. muriendo, confesando que somos pecadores, muriendo, confiando que su misericordia es más grande que nuestra miseria, y muriendo, amando a Dios. Si lo hacemos, vamos a estar amando a Dios por toda la eternidad. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.